Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La nueva crisis desatada entre Estados Unidos y China tras la visita de la número 3 del gobierno estadounidense, Nancy Pelosi, a Taiwán, agrava la crisis también de los microchips. En la isla se fabrica uno de cada dos microchips del mundo, siendo uno de los principales proveedores de las empresas de tecnología a nivel mundial, María Ruiz.
Los analistas aseguran que se seguirán fabricando, pero no descartan que la producción se dirija completamente al gigante asiático, lo que reduciría así la oferta mundial e impactaría en el precio. Cristian Castillo es experto en logística y tecnología de la Universidad Abierta de Cataluña.
Desde inicios de la pandemia hasta la actualidad, el sector de los semiconductores está experimentando este desequilibrio, ¿no?, entre oferta y demanda, en la que encontramos precios en los que antes un microchip nos podía costar menos de un euro y ahora han llegado a costar hasta 300, ¿no? Es decir, que habrá stock, pero muy poco, costará mucho conseguirlo y el que se consiga lo hará pues a precios desorbitados.
Destacar que en Europa solo se fabrican el 9% de los semiconductores. Uno de los sectores más afectados, además del tecnológico, es el automovilístico. En el caso de España, en lo que llevamos de año, se han dejado de fabricar más de un millón de coches por la falta de microchips.
Lleva 9 años luchando por visibilizar una discapacidad que ahora ha quedado en vano. Así nos ha relatado Sean Greenlord en una entrevista exclusiva en Herrera en COPE cómo se siente después de que el Ministerio de Igualdad haya utilizado su imagen sin permiso y, lo más grave, la haya manipulado. En el marco de una campaña para defender la igualdad de todos los cuerpos en la playa, los autores del cartel tomaron una foto de esta joven británica en Instagram que se tomó durante las vacaciones en Ibiza. No conformes con ello, los autores del cartel le pusieron una pierna cuando ella la tiene amputada a causa de un atropello sucedido hace 9 años en Nueva York. De vergüenza califica lo sucedido.
El hecho de que roben y cambien mi imagen, eso no ayuda al colectivo de personas con discapacidad. Es de vergüenza.
Sian ha confirmado que estudian acciones legales para denunciarlo. La entrevista completa la puedes escuchar ya en nuestra página web en cope.es. Y 11 comunidades están en alerta este viernes por altas temperaturas de hasta 40 grados en el sur del país. En Cataluña y Aragón la alerta es además por fuertes tormentas que pueden ir acompañadas de granizo. Precisamente un rayo parece que está detrás del incendio forestal desatado en Jódar, en Jaén, donde trabajan los medios de extinción de la Junta para tratar de perimetrarlo. Y en Galicia son varios los fuegos activos a esta hora en Orense, en Coruña y en Pontevedra. El que más preocupa es el de Caldas de Reis, que anoche se extendía a Villagarcía de Arousa. En este incendio ha tenido que activarse la alerta 2 por la proximidad de las llamas a viviendas. María José es una vecina y comerciante de Villagarcía, con un negocio al pie de la carretera provincial 305 que une su municipio con Caldas y que está cortada aún por el fuego. Ella tiene un bar y un negocio de ultramarinos. La humareda a esta hora sigue siendo abundante.
No, aquí tenemos que tener las ventanas todo cerrado porque una humareda tan grande,
sí,
que está todo, bueno, fatal. Y con ese aire, imagínese. Aquí, bueno, sí nos quemó todo lo que es tojales que teníamos ahí, eso quedó todo abrasadito. Y ahí había una chatarrería ahí arriba y dice que tenía unas cabritas y que le murieron.
Vale.
Y un polen también, eso dijeron, que le murieron todos los animalitos.
Las llamas de este incendio amenazan también a una aldea cercana después de calcinar ya 350 hectáreas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Lewandowski llena el Camp Nou. Javier Tomás.
Desde las 11 llevan abiertas las puertas del feudo azulgrana por la presentación de Robert Lewandowski. Continúa entrando gente, Víctor Navarro.
La actividad en los accesos del Camp Nou, entran cientos de culés, esperan unos 50.000 según la previsión del Fútbol Club Barcelona. Las tres gradas del estadio se están ocupando. En media hora arrancará la presentación de Robert Lewandowski posando en el césped con su nueva camiseta, la del 9, y a la 1:30 habrá rueda de prensa del polaco junto al presidente del Barça. En la tienda oficial, los aficionados ya piden impresa la nueva camiseta, y hace un momento entraba al Camp Nou uno de los artífices del mercado azulgrana, Mateo Alemany, aclamado como una estrella.
Además, tal y como ha informado esta mañana Marco Antonio Sande desde Guipúzcoa, Edu Espósito deja el Eibar para firmar por 5 temporadas con el Español. Debería hacerse oficial en las próximas horas. Y en pádel, el Within Center de Madrid acogerá hoy desde las 6:00 p.m. las semifinales del torneo Premier Padel.
Continúas en Herrera en COPE.
Pues son las 12:04, las 11:04 en Canarias. Sigues escuchando Herrera en COPE. Y hace un par de días leí una noticia que ahora te quiero traer. La siesta, asignatura obligatoria en China. Está ocurriendo en Handan, una ciudad al sur del gigante asiático. En los colegios de primaria están instalando pupitres cama, que son, para que te hagas una idea, unas mesas en las que, o de las que sale una especie de tumbona de playa y que permite a los más pequeños descansar después del almuerzo. Con su mantita y todo, ¿eh? Como lo oyes. Sí, China nos copia nuestra famosa siesta, Ángel Correas. ¿Tú eres de los que echa cabezadita reparadora, de los de orinal, o no puedes aunque te gustaría?
Bueno, a mí la verdad es que nunca he sido de echarme demasiado a la siesta, ¿eh? Lo que pasa es que sí que estoy notando que con el paso de los años, pues agradezco de vez en cuando una cabezadita y alguna vez se me han escapado las manecillas del reloj, ¿eh? Me he despertado ya diciendo, madre mía, si llevo más de 2 horas.
Claro. Sí, sí.
Bueno, la edad. Sí, sí, la edad será por eso. La siesta forma parte de nuestra cultura. Es una de nuestras más famosas tradiciones, aunque también nosotros la copiamos. Fue hace siglos, a los romanos, la palabra siesta viene de la hora sexta romana, es decir, las 12 de la mañana. A esa hora, bueno, pues los romanos tenían la costumbre de echar una cabezadita, un descanso, comían, dormían un ratito y después pues continuaban con sus labores. Y aunque durante muchos años la siesta, podríamos decir que ha sido criticada y denostada, por considerarse una costumbre de vagos y perezosos, en los últimos años cada vez son más los estudios que confirman que efectivamente tiene múltiples beneficios.
Eso sí, por favor, a las 12 de ahora no se duerman, ¿eh? Aunque lo hicieran los romanos. Lo de que es bueno lo hizo hasta la NASA en una investigación que elaboró para mejorar el rendimiento de sus pilotos. La conclusión, fíjate, fue que descansar unos minutos después de comer les mejoraba hasta en un 54% el nivel de alerta y en un 34% la productividad.
Hombre, claro, es que para cualquier trabajo hay que estar descansado. Lo malo es que descanses demasiado y te olvides del trabajo. Eso también puede ser la otra cara. Bueno,
¿qué pasa?
Pero no hacía falta que nos lo dijera la NASA, la verdad. Los afortunados que pueden dormir la siesta cada día comprueban las bondades de esta práctica, que es tan barata como sana. Marcos García es profesor en un colegio de primaria en Madrid.
Sinceramente, yo todos los días me tengo que echar unos 30, 45 minutos de siesta, porque si no voy arrastrando todo el día. Madrugo mucho y luego si no me duermo ese ratillo, luego por las tardes no soy capaz de concentrarme ni de hacer nada y es tarde perdida.
Bueno, Marcos es uno entre millones de españoles que tienen esa suerte, ¿eh? Que no todo el mundo puede echarse a la siesta. Bueno, China no es el primer país que nos copia en esto de la siesta. En Japón, con jornadas laborales de hasta 13 horas, un pequeño descanso después de comer es obligatorio desde hace décadas. De hecho, tienen un término para designar ese momento, inemuri. Así que, no sé si tú acostumbras a echarte un inemuri.
Me sienta mal, es el problema que tengo. Entonces, amigo, Estoy aprendiendo a hacer pequeñas cabezadas de 10 minutitos, 15 minutitos, que eso me sienta mejor. Según la sanidad japonesa, dormir entre 20 y 30 minutos mejora el humor, la creatividad, evita enfrentamientos entre compañeros, fíjate, y aumenta la memoria en un 40%. Unos beneficios que conoce bien Teresa Cordero, porque es una onubense que acaba de graduarse en la Administración y Dirección de Empresas y en Derecho.
No soy partidaria de la siesta, a lo mejor, de 2 horas ni de 15 minutos. Lo correspondiente para mí es una hora que te permita descansar para continuar la tarde con energía y aparte pues te permita salir con amigos, tener momentos de ocio, ordenar la casa o hacer tu día a día con energía también durante la tarde.
Y si dormir es importante para los adultos, imagínate para los pequeñines de la casa. Bueno, si tenemos algunos añitos, tampoco tantos, la verdad, pues puede que reconozcamos esta sintonía. ¿Tú la reconoces, John?
Perfectamente, la familia Telerín.
Exactamente, la familia Telerín. Yo no llegué a verla, y no es por lanzarte una indirecta, pero yo llegué a ver al otro, a uno que se llamaba Casimiro, que hablaba Casimiro, de la base de los dientes.
¡Casimiro, aún levantados a la cama!
Sí, exacto, sí, lo has clavado, Casimiro. Sí, señor. Bueno, sí, los años 60 y 70, la familia Telerín, solo había un canal de televisión en nuestro país, sonaba a las 8:30 de la noche en invierno y a las 9 en verano, y era utilizada por muchos padres para mandar a sus hijos a la cama. Es un sabio consejo porque la falta de sueño en los menores afecta a su normal crecimiento y a su desarrollo cognitivo.
Es un tema muy importante. Según la Asociación Española de Pediatría, entre el 75 y el 90% de los niños reconoce que tiene problemas para dormir. Por eso muchos expertos defienden esa iniciativa china de convertir la siesta en una asignatura obligatoria. Milagros Merino es neurofisióloga y está especializada en medicina del sueño infantil en el Hospital La Paz de Madrid.
El sueño de los niños es como un bonsai. Y hay que cuidarlo, mimarlo, y regarlo poquito a poco. A los adultos, si no dormimos bien,
pues al día siguiente nos inflamos a café y bueno, y seguimos haciendo nuestro trabajo. Pero en cambio un niño tiene que estar en mi colegio y aprendiendo y reteniendo y teniendo atención, y entonces si no ha dormido bien, tiene problemas de atención y tiene problemas de hiperactividad.
Bueno, los bebés y los niños más pequeñitos, lo de dormir la siesta es fundamental por motivos obvios. Luego les cuesta mucho llegar al colegio y empezar a no dormirla. Les cuesta bastante. Bueno, en los niños ya mayorcitos y en los adolescentes, los problemas de sueño están asociados, en la mayoría de casos, al uso de la tecnología en horario nocturno. El WhatsApp, las redes sociales o los videojuegos, estar ahí con el móvil todo el rato. A muchos jóvenes cada noche pues les dan las tantas, ¿no?, pegados al móvil. Por eso la doctora Merino, referencia mundial en la medicina del sueño, recomienda otras iniciativas.
Antes, yo promovería otra medida que ya se ha propuesto en Estados Unidos, que es retrasar a ciertas edades el inicio de las clases. Eso es mucho más importante, porque muchas veces los preadolescentes y adolescentes llegan privados de sueño al colegio porque están todo el día chateando.
Bueno, pero no dormir bien o no hacerlo las horas suficientes también tiene importantes consecuencias para los adultos, ¿eh? La falta de calidad y cantidad de sueño puede ser el desencadenante de una larga lista de enfermedades como el Alzheimer, no es broma, ¿eh?, el asma, accidentes cardiovasculares, cáncer y hasta la infertilidad. Para comprobar si efectivamente la siesta es tan beneficiosa que deberían copiárnosla en todo el planeta, está con nosotros Juan José Poza, que es neurólogo y presidente del Comité Científico de la Sociedad Española del Sueño. Doctor, ¿la siesta es aconsejable para todo hijo de vecino, independientemente de la edad o condición física?
Hola, buenos días. Sí, efectivamente, la siesta en realidad es forma parte de nuestra organización fisiológica, la organización natural de la distribución durante el día de la vigilia y el sueño. Aunque es cierto que la especie humana tiende a concentrar el sueño en las horas nocturnas y dormir entre 7 y 8 horas por la noche, pero hay un pequeño pico de tendencia al sueño más o menos en la mitad del día, a mediodía. Lo que decía de los romanos, horas, esta era la mitad del día, le repartían 12 horas de día y 12 horas de sueño, 12 horas de día y 12 horas de noche, independientemente de la duración del día y de la noche, por tanto las horas no duraban lo mismo, y la hora sexta era la mitad del día de las horas de luz, y entonces es cuando hacían una cabezada. Y eso, en el fondo, únicamente lo que estaban es traduciendo la necesidad biológica de tener ahí un pequeño periodo de desconexión que le permita al cerebro seguir funcionando con la misma capacidad por la tarde. Las conexiones entre neuronas, lo que llamamos la sinapsis, llega un momento que se saturan y necesitan un pequeño periodo de desconexión, y eso es lo que consigue una siesta, pero tiene que ser una siesta corta, de unos 15-30 minutos, lo que hablábamos de los japoneses.
Eso es lo que le iba a preguntar, doctor, una siesta corta, una siesta larga, porque claro, depende muy mucho de cada tipo de persona y, por ejemplo, del trabajo que esté realizando. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, y nos ponemos nosotros aquí en la radio, que a lo mejor una persona que esté realizando un esfuerzo físico continuo, como puede ser una persona que trabaja en una obra. ¿Cómo sabemos qué tiempo necesitamos de siesta, o eso es lo que nos pide el cuerpo?
Bueno, a ver, lo primero, lo que necesita dormir es el cerebro. El cuerpo no necesita dormir. Los músculos, por mucha intensidad de ejercicio que hagamos, lo que pide sueño realmente es el cerebro. El número de horas va más relacionado con la actividad cerebral que con la actividad física. Normalmente la duración de la siesta, para que sea realmente eficaz, es eso, en torno a 15, 30, 45 minutos como mucho. Por encima de esta duración entramos en lo que se llama una inercia de sueño, de manera que en vez de ser una siesta reparadora, muchas veces nos levantamos con más somnolencia, muchas veces de peor humor, la capacidad de mantener la atención baja por la tarde, en vez de mejorar esa atención y mejorar el rendimiento intelectual, realmente disminuye, y al haber de alguna manera satisfecho necesidades de sueño durante el día, la presión de sueño que tenemos por la noche baja, y como consecuencia la calidad del sueño nocturno también disminuye. Por lo tanto, una siesta prolongada, y prolongada es eso, más de 45 minutos, en realidad es contraproducente. A veces la gente que duerme, que hace una siesta muy prolongada, realmente lo que ocurre es que va muy privada de sueño por la noche, por las circunstancias que sea, duermen poco tiempo o tienen un sueño de baja calidad por la noche, y es como que intentan, o su cerebro lo intenta recuperar durante el día. Pero la tendencia natural, el pico normal de sueño, es un sueño corto y que de esa manera es más reparador.
Fíjese, le iba a decir, doctor, que yo me sentaba muy mal la siesta, ahora cada vez me siento algo mejor, pero son 15 minutitos, cabezada. Madrugo bastante, me sienta cada vez mejor madrugar y me sienta cada vez mejor meterme pronto por la noche en la cama. ¿Esto es cosa de la edad o que los ciclos cada uno los va ajustando a lo largo de la vida?
Bueno, cada uno tiene su ciclo biológico en el cual su punto de máxima actividad pues puede cambiar. Hay personas que tienen lo que llamamos un cronotipo alondra, que son los que son muy activos por la mañana y luego tienen una tendencia a acostarse pronto por la noche, un poco lo que me está contando de usted. Hay otros que son lo que se llaman búhos, que su momento de mayor actividad, de que su cerebro es más creativo y está más alerta, es al final del día, más allá de las 8 o 9 de la noche, incluso ya hasta horas de la madrugada, y sin embargo, por la mañana, a la hora de despertar, pues es un desastre y le cuesta mucho hasta que va cogiendo. Y luego la mayoría son colibríes, que bueno, pueden cambiar un poquito.
Bueno, me encanta la definición que está haciendo vía aves, porque sí, yo creo que todos los oyentes están diciendo, pues yo soy colibrí, yo soy búho, yo soy alondra, o sea que no deja de ser interesante ver que como cada uno también somos una fauna.
Cuando se explica, enseguida uno se reconoce. Y con la edad esto va cambiando. Antes le oíamos a la doctora Merino decir que una pauta que se estaba estableciendo para, sobre todo, adolescentes es retrasar la hora de inicio de las clases. Porque en el periodo de la adolescencia, la mayoría de la gente tiende a ser búho. Hay una tendencia a que su momento de mayor actividad es al final y por la mañana su cerebro está todavía completamente dormido. Entonces, querer empezar a las 7 de la mañana o a las 8 hacer matemáticas es una tarea imposible. Porque va en contra de su ritmo cerebral. Pues, y sin embargo, con el tiempo, lo que nos vamos haciendo es más alondras, que es lo que me dice usted, que con la edad lo que va haciendo es ver a levantarse más temprano y a acostarse antes por la noche.
Pues esta alondra le tiene que decir que tenemos que cambiar de tema. Juan José Poza, un honor y un placer haber charlado con usted, neurólogo y presidente del Comité Científico de la Sociedad Española del Sueño. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Y de la alondra pasamos a la lechuza Rosa Rosado, que me va a contar qué es lo que tienen, queridos amigos, qué es lo que tienen mañana los compañeros y oyentes de COPE.
Pues fíjate, John, buenos días. Tenemos de todo, porque están los ánimos calentitos con esto de las medidas de ahorro energético del gobierno. Ya sabes que, por ejemplo, en Vigo han empezado a instalar el alumbrado navideño tras conocerse este plan de ahorro, y donde sí ha llegado la Navidad es en la localidad granadina de Bérchules, donde este sábado celebran su particular Nochevieja. Así que vamos a estar allí para celebrarlo. También nos apuntamos a la celebración de los 40 años del grupo Danza Invisible. Vamos a hacer un repaso de toda su trayectoria con su cantante Javier Ojeda. Y vamos a tocar otros temas como el síndrome de piernas cansadas, que es muy común en verano, intoxicaciones veraniegas, el primer censo de mosquitos invasores, de eso también vamos a hablar. Y sobre todo, ¿qué oportunidades tenemos hoy en día para conocer gente, especialmente a partir de los 30, que es muy interesante?
Pues venga, todo eso y mucho más mañana, aquí en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas: no y no lo sé.
O desvelando Desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada. Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mientras el Ayuntamiento de Madrid se plantea pagar la fuente y el Palacio de Cibeles para cumplir el plan de ahorro energético del gobierno, el centro de la capital se encuentra inmerso ya en la celebración de las fiestas más castizas del verano. Por primera vez, por cierto, desde que estalló la pandemia. Qué gusto volver a recibir, Gloria López Nava, las fiestas.
Sí, señor John, ya están aquí las fiestas de San Cayetano, las primeras que se celebran este mes de agosto, ya que van seguidas de los festejos de San Lorenzo y La Paloma. Y como tú dices, ponen fin así, por fin, a 2 años de ausencia por culpa del coronavirus. Se van a desarrollar, como siempre, entre las plazas de Cascorro y General Vara del Rey, con la novedad de que los bares y restaurantes de la zona van a poder poner sus barras en la calle, como antiguamente, al haber sido habilitadas ambas calles como recinto ferial, tal y como exige la nueva normativa. Enseguida nos vamos a dar un paseo por ellas, si te apetece, John.
Pues sí, habrá que aprovechar hoy para ir, ya que aunque seguimos en alerta amarilla, es verdad que se nota un poquito menos de calor.
Este viernes las máximas van a volver a situarse entre los 36 y 38 grados en el centro y sur de la región y alrededor de los 35 grados en localidades de la sierra situadas por debajo de los 1.000 metros de altitud. Así que, como tú dices, hay que aprovechar hoy porque mañana sábado, John, la cosa cambia. Vuelve a entrar una nueva ola de calor que dicen que va a dar paso a una semana plagada de temperaturas extremas. A mí lo de temperaturas extremas ya me da bastante miedo.
Sí, bueno, yo creo que ya estamos acostumbrados a las temperaturas desgraciadamente extremas. Aunque hoy no es un día marcado en rojo en cuanto a tráfico se refiere, es viernes 5 de agosto, por lo que mucha gente aprovecha para salir fuera. Luego vamos a hablar del tráfico, pero antes, en días como el de hoy, hay una cosa de la que te quiero hablar, y es que tanto calor como estamos viviendo este verano es cuando más nos damos cuenta de lo importante que es dormir bien, incrementar la creatividad, mejorar la memoria. Fíjate, hemos estado hablando antes de la siesta. Qué difícil es conciliar el sueño cuando no bajamos de la alerta amarilla, Gloria López Navas.
Claro, y estos días también es cuando más nos acordamos de esas personas que por culpa de alguna patología no pueden descansar nunca como deberían. Pero tienen que saber que su problema tiene solución si instalan en casa BIO, una unidad de regeneración celular que recrea un ambiente similar al de la montaña en nuestro propio hogar y, lo más increíble, que nos regala hasta 2 horas más de sueño cada noche.
Fíjate, yo estaba escuchando al experto en sueño y me estaba acordando de Adolfo Albistur, director de comunicación de BIO, porque ¿cómo es posible que BIO nos regale 2 horas de sueño cada noche?
Pues sí, efectivamente. Lo que vamos a conseguir, gracias a BIO, es que el ambiente que tenemos en nuestra habitación, ¿no? Porque fundamentalmente es una máquina que se coloca en la habitación principal, aunque sí es verdad que puede llegar al resto de la casa, ¿no? Pero el ambiente que generamos es un ambiente propicio para que descansemos, porque el cuerpo se relaja. Es un ambiente a través de unos iones, que son electrones, que se genera, que es lo que, como bien habéis dicho, lo que se genera en la montaña, cerca del mar, etcétera. Nuestro cuerpo lo toma como algo muy positivo y entonces las células totalmente se empiezan a reparar y todo lo que ocurre por la noche, que es muy importante, los biorritmos, la secreción de ciertas hormonas, bueno, pues esto se da de una manera natural. Con lo cual, descansamos bien, dormimos bien y nos levantamos al día siguiente con mucha energía y sobre todo, bueno, pues aquellos problemas que tenemos, pues los hemos ido de alguna manera paliando, ¿no?
Hablábamos, Adolfo, de personas con patologías que no pueden dormir. ¿De qué patologías estamos hablando?
Pues mira, estamos hablando fundamentalmente de las respiratorias. Porque las personas que tienen patologías respiratorias, pues a lo mejor vamos a hablar de alergias, de asma, incluso de HIPOC, personas que tienen apnea si usan el CPAP, personas que roncan, bueno, pues todas estas personas, que son muchísimas, pues claro, el dormir les cuesta mucho porque se están continuamente despertando, ¿no? Y además esa garraspera, ese dolor de garganta, y aparte de eso, que no duermen del tirón. Bueno, pues esa fundamentalmente, BIO lo que va a hacer es eso, como estamos limpiando el ambiente, además de otras cosas, ya no van a respirar esos patógenos, ¿no? Que son para ellos tan malos, para todo el mundo, pero para ellos más, ¿no? Con lo cual van a conseguir eso, que ese sueño sea reparador, que descanses mucho mejor y sobre todo que al día siguiente te levantes con ganas de vivir, que la gente que no duerme, pues al día siguiente es que se levanta casi más cansado que se ha acostado, ¿no?
Pues, ¿dónde podemos localizaros y qué ventaja tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, la ventaja, estamos en verano y estamos haciendo hasta un 25% de descuento. Pero lo más importante, Johnny, creo que es que nos llaméis al teléfono, que voy a decir, para que contéis vuestro caso y de esta manera podamos deciros cómo View os puede ayudar. Es un teléfono gratuito, teléfono de View, 900-730-122. Repito despacito, 900-730-122.
900-730-122. 122. Gracias, Adolfo. Un abrazo.
Muchas gracias. Buen fin de semana. Un abrazo para todos.
Vamos rápidamente a ver cómo están las carreteras. Lucía Andújar, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes. El primero de salida en la A6 a su paso por Majadahonda y también en la M40 a la altura de Hortaleza, sentido A2. Al margen de esto pueden encontrar algunas complicaciones de entrada a la comunidad por la A42 a su paso por Parla. Les pedimos mucha precaución en estas vías.
Gracias, Lucía. Ahora nos vamos de verbena.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 120 policías van a desplegarse por las plazas de Cascorro y General Vara del Rey con motivo de las fiestas de San Cayetano. Son los primeros festejos del mes de agosto aquí en la capital y vuelven a celebrarse tras dos años de ausencia por culpa de, obviamente, la pandemia, Gloria.
Sí, estas fiestas de San Cayetano son el pistoletazo de salida para las tres verbenas que marcan el centro de Madrid estos días, San Lorenzo y La Paloma. Y además llegan sin la polémica que hubo en San Isidro, seguro que lo recuerdas, cuando los bares de la zona no pudieron poner barras en las calles por culpa de la nueva normativa. Ahora la zona ha sido habilitada como recinto ferial para alegría de los hosteleros. Nuestro compañero Ramón García Pellegrín está ya recorriendo las calles más castizas. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Imagino que los bares de la zona están contentos al poder poner las barras en la calle, ¿verdad?
A Cascorro pongo por testigo, Gloria, John, los bares están encantados de salir a la calle con esas barras exteriores por primera vez desde 2019. En algunos casos, estas barras recuperadas multiplican la facturación por 4 o por 5. Uno de esos locales que ya están montando barras fuera es el Café del Art en plena plaza de Cascorro. Hemos hablado con su encargada, con Elian.
¿Qué tal fue anoche? ¿Se acercó ya mucha gente? ¿Había mucho ambiente?
Sí, había ambiente, realmente sí, hasta muy tarde.
Parece que tenemos ganas de echarle el cierre a la pandemia, ¿no? Y de divertirnos, de salir a la calle, de interactuar.
Exacto, ya es tiempo, ya es justo, que todos podamos ya como hacer otras cosas y estar pues como más integrados de nuevo, porque han sido dos años muy duros, realmente.
Dos años muy duros que queremos dejar atrás. Otros hosteleros que respiran aliviados con estas barras en la calle, que no pudieron ponerse, recuerdo, en San Isidro, en mayo pasado, son Felipe y Amaya. Vamos a escucharlos.
Pues, hombre, esperábamos mucho porque después de tres años sin fiestas...
Tres años.
Pues esperamos que la gente venga con muchas ganas y que nada, que se acerque todo Madrid aquí a vernos, los que estén aquí todavía.
Por suerte, ya estamos con muchas ganas. Mucha gente nos estaba preguntando de hace unos días, ya sacan las barras. Tienen todo preparado, tenemos todo preparado.
Hombre, es que...
Muchas ganas de San Cayetano.
Normal, normal. Es una zona que a mí me encanta especialmente, además. ¿Cuál es el plato fuerte de estas fiestas, Ramón?
Bueno, el escenario principal de las fiestas de San Cayetano está ya montado aquí al lado, en la Plaza del General Vara de Rey. A las 7:30 habrá espectáculo infantil, Arigato, y sobre las 8:30, 9 menos cuarto, lectura del pregón a cargo del gran mago madrileño Jorge Blas. Su primer pregón en la ciudad de sus amores, con Jorge Blas hemos hablado, y escuchad lo que nos contaban, porque menudo pregón se va a sacar de la chistera.
Voy a compartir algo de magia y Madrid es una ciudad que tiene magia, o sea que no va a ser difícil el poder convertir este pregón en una pequeña performance mágica. Y luego a los espectadores que vengan, pues desde luego que se van a sorprender. Eso sin duda es propio de la magia, propio también de nuestra ciudad.
Tras el pregón, sí, tras el pregón habrá actuación musical de la reina del cuplé de Olga María Ramos sobre las 10 de la noche y luego concierto con la cantadora Estrella Morente a las 11:30. San Cayetano terminará el domingo con los actos religiosos y con la tradicional procesión recuperada este año, al igual que sucede con San Lorenzo y con la Paloma.
Bueno, ahora te tomarás algo, ¿no? A nuestra salud o algo.
Pues
se lo habrá tomado ya, John. Ya se lo habrá tomado Ramón.
Si se os ocurre darme alguna pista, yo encantado.
Un café con leche.
Ahí hay unos cuantos barcitos y encima con las barras fuera ahora todavía más agradable. Venga, hasta ahora.
Un abrazo.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este viernes 5 de agosto de 2022. Ya sabes que hasta ahora contamos siempre una historia y la de hoy vino primero por una imagen que percibí en un momento determinado en el día de ayer. Estaba hablando aquí en COPE contigo, por lo que tenía bajado el volumen del monitor. Pero no me hacía falta escuchar para entender lo que pasaba. Se veía en las imágenes a un buzo de rescate que golpeaba el casco de un velero dado la vuelta. Y en un momento dado, el buzo hacía una señal al helicóptero. No hay duda, había recibido una respuesta en forma de golpes desde debajo del velero. Pasados los minutos, pude escuchar lo que intuía. Y sonaba así.
Vamos a subir despacito, ¿se parece, para 100 pies?
Voy subiendo.
Está abajo, que está abajo, dice.
Ah, que está abajo.
Sí, que está abajo, está contestando.
Dile a la...
Vale, pues vamos a por él, ¿vale? Vale, pues...
El hombre del que hablan, el que está abajo, el que está vivo, es el navegante francés Laurent Campoubry, de 62 años, que logró sobrevivir 16 horas bajo su velero volcado frente a las costas de Galicia gracias a una pequeña burbuja de aire. La llamada de emergencia de otro velero francés que pasaba por la zona fue recibida el lunes a las 20:30. Los guardacostas de salvamento marítimo ubicaron la embarcación a 14 millas de las islas Sisargas. El rescatista, que se llama Guillermo Olavía, fue quien descendió y quien se le veían las imágenes bajando del helicóptero hasta el casco, el que lo golpeó y supo que estaba allí. Pero claro, luego había que sacarlo. Las condiciones del mar eran imposibles. Así que hubo que esperar hasta el día siguiente, hasta el martes. Con linternas y en medio de un mar agitado, los buzos se introdujeron dentro del velero. Y allí vieron una bota de un traje para el agua. La tocaron y el pie se retiró instantáneamente. Sabían que lo habían encontrado. Llegaron a utilizar un bichero, como si de un pez se tratara, lograron sacar a la persona. Todo terminó bien, pero imagina la espera de aquel hombre, sabiendo que le han encontrado, pero que no bajaba nadie. Y la angustia de los de fuera, esperando a que aguantara como fuese. Y tú y yo pensando que esta semana había sido complicada. El paseo que vamos a dar ahora en Herrera, en COPE, sea de los mejores que hemos dado hasta la fecha. No es el paraíso, pero oye, créeme que se parece, ¿eh? Al menos es un trocito y se puede ir en chanclas. Puede que el sonido del ambiente que nos acompaña te haya dado ya una pista. Concretamente vamos a visitar uno de esos territorios donde la playa pierde su nombre y empieza a llamarse Chiringuito. Hermoso y sugestivo concepto, a mí me encanta. Allí las cañas salen exactamente a menos 2,5 grados, donde si no hay sitio, ojo, te dan un busca para avisarte, donde la estrella de la carta es la paella cabañera, que puede que no sepas qué lleva, pero ahora te vas a enterar porque todo comienza con esta frase.
Quería comer algo.
Siéntese, le arrimo. Le traigo la carta para que usted elija.
Prefiero que me sorprenda el chef.
Che, ¿qué che?
Papá, tú, el chef.
Che.
Hay que improvisar un plato, como decía Mariana, renovarse o morir.
Claro que sí, Tito.
Ponme una patata al lado del huevo. Cuidado, que no te apelbe.
Dios, colona.
¿Y usted es?
Pepe Lea, el dueño.
Chiringuitos, hay muchos, muchísimos. Es algo muy nuestro, pero pocos o ninguno como el que regenta José Manuel Saavedra, que por cierto abre justo a esta hora, a las 12:30. Se llama Los Pinares, está en la playa de A Magdalena, en Cabañas, en Coruña, y es el único chiringuito gallego que ha entrado en la lista Forbes. Está entre los mejores de España para esta revista, que ya sabes que elabora además la lista de los más ricos del planeta. Cuenta José Manuel que estaba limpiando, recogiendo unas colillas, cuando un cliente lo sorprendió y le dijo que el chiringuito había sido elegido como uno de los mejores por la famosa revista. Claro, el hombre lo buscó y alucinó. ¿Pero qué tiene y qué ofrece Los Pinares para ser tan especial? ¿Cómo se puede entrar en una revista así? Bueno, pues te puedes adelantar algunas cosas que nos han sorprendido. Por ejemplo, que puedes observar online una tumbona y además si quieres comer allí mismo. Tiene una carta kilómetro cero con pescados y mariscos de la misma lonja de A Coruña. Organiza catas de vino gratuitas. Tiene carta para veganos. Bueno, y lo que más me enamora, las cañas, como te he dicho, frías, a menos 2,5 grados. José Manuel Saavedra, buenas tardes. Justo te he pillado empezando a abrir el chiringuito, ¿no?
Pues muy buenas, sí. Bueno, nosotros ya desde las 8 de la mañana estamos aquí preparando, limpiando, haciendo el mise en place, pero sí, al público a las 12:30 abrimos, sí.
Oye, los números son apabullantes, ¿eh? Un domingo de buen tiempo de cocina y barra en Los Pinares, he leído que llegan a salir 400 comidas y 600 cañas.
Sí, bueno, 400, alguna más. A veces llegamos a las 600, porque nosotros tenemos, sabemos que estamos en la playa y la gente, bueno, está de vacaciones, lo quiere pasar bien y a veces se acuesta muy tarde, entonces la cocina es non-stop, está abierta desde las 12:30 de la mañana a las 11 de la noche. Entonces, a veces solo para media hora. Entonces, claro, es un ritmo constante, la gente está seguido, entonces los números, claro.
Oye, diriges pues un equipo grande, roza las 30 personas los días de mayor apuro y 8 en la cocina. Esto, si no te gusta, es difícil hacerlo y coordinarlo y que encima te valoren de una forma tan elitista siendo un chiringuito.
Si no te gusta, mejor te dedicas a otra cosa. Si te gusta el dinero y no te gusta la hostelería ni las personas, mejor te montas un banco o te metes en otro rollo. La hostelería te tiene que gustar y la tienes que llevar a las vendas. Yo, bueno, mis padres siempre tuvieron un negocio de hostelería y mi madre perdió agua echando un vaso de vino a un cliente, así que nací detrás de una barra. Entonces, lo vivo, me gusta y bueno, y mi equipo pues lo busco en mi misma onda y también lo pasan bien, nos divertimos y cuando vemos a los clientes felices, para nosotros es el mayor pago que podemos tener al final del día, aunque no podamos con el dolor de pies, ¿eh?
Eso te iba a decir porque, claro, hay que estar todo el día de un lado para otro. La hostelería, solamente quien la ha vivido sabe que es dura, es muy dura, pero también tiene cosas gratificantes. En tu caso, dobles, además, porque, claro, estás en un lugar maravilloso. O sea, tú levantas la vista cuando tienes un mal momento y ves el mar y ves que es una maravilla lo que tienes delante, ¿no?
Sí, no, trabajar así en un entorno, eso ya da un placer. Además, cuando acabas a las 12:30, 1 de la mañana, te pones allí en la mesa de la terraza y escuchas el sonido este de las olas que te envuelve, eso ya te carga las pilas todas para el día siguiente. Quiero decir, el entorno es mágico y, bueno, los que vienen lo saben, es idílico, es especial.
Yo soy un defensor del kilómetro cero, porque es clave, que mucha gente no sabe que de lo que se trata es que lo que comes ha sido traído de muy cerquita, si no del mismo lugar en el que te encuentras, ¿no? Pero en el caso de la paella cabanesa, ¿qué es lo que lleva, que es la estrella de la carta?
Sí, la paella cabanesa, nosotros la empezamos a llamar arroz caldoso con berberechos de la ría, porque los berberechos son de aquí de la ría, lleva arroz español, porque bueno, el chino y eso tiene un poquito más de arsénico y tal, entonces lleva arroz español y los berberechos son de aquí de la ría. Entonces la clientela la empezó a llamar paella cabanesa, paella de cabanas, paella cabanesa y le quedó paella cabanesa. Hacemos nosotros el fumé de pescado, hacemos una salsa con productos de aquí locales, pimientos, tomate, cebolla. Y después preparamos los berberechos, cuando empiezan a sonreír, que se empiezan a abrir, la paella está lista. Tarda exactamente 25 minutos en salir de los fogones. Una vez que se pide, se comanda, en 25 minutos está en mesa.
Oye, tú no te imaginas quién fue el de la revista Forbes que pasó por ahí y dijo, este sitio es maravilloso, ¿no?
Pues la verdad no, porque cada vez tenemos menos gente en pañuelos y más en vestida, de traje, y así. Ya hace 2 años, 2017, 2018 creo que fue, la revista Tapas ya nos nombró como uno de los mejores chiringuitos de España y, bueno, vinieron también unos bloggers antes aquí por la Diputación y también nos pusieran como referente gastronómico en el Eume, en la comarca. Y, no sé, como viene tantísima gente de Madrid y de todos los sitios, pues la verdad yo ni me enteré.
Oye, ¿qué es el momento ZAS?
Ah, es un momento mágico. Eso empezó, es un licor de pimientos de padrón, que nosotros, cuando estamos muy cansados el equipo, que bueno, muy cansado, con ganas de fiesta, pues a una mesa que celebra algo, que está de cumpleaños y tal, vamos allí, unas probetas como estas que te hacen una analítica, echamos un poquito de licor, y brindamos y lo bebemos de golpe porque se llama Zas y hay que tomar así. Le llamamos el momento Zas.
El momento Zas, que además a mí me encanta eso, fíjate, nosotros voy a confesarlo, aquí en la radio los viernes solemos hacer el Marianito, que nos tomamos un vermucito así entre todos, pues para intentar también hacer un poco de piña, hacer un poco de grupo, porque eso es importante cuando tienes toda esa gente a tu cargo, ¿verdad? Y sobre todo en estos tiempos.
No, no, eso es lo más importante. Quiero decir, si tienes, porque si tú, el equipo está contento y está integrado y se lleva bien y está, tiene un estado de ánimo bueno, lo transmiten al cliente, entonces el cliente está feliz. Si lo primero que hay que hacer es una buena experiencia para el empleado, porque si el empleado no está bien pagado, no está bien tratado, no está contento, no va a hacerlo bien con el cliente. Entonces el cliente va a ir mal a gusto. Entonces, lo importante de todo es, sobre todo, tener al equipo contento e integrado. Entonces, hacemos momentos de esos, hacemos cazas de jamón, hacemos TikToks de estos para divertirnos. Es decir, lo pasamos bien, aunque estemos muy cansados, pero lo pasamos bien entre todos.
Oye, después de 2 años, además, de pandemia, habiéndolas pasado canutas y con la crisis ahora energética, que claro, es que todo esto hay que surfearlo como se puede, ¿verdad?
Sí, los números a veces para hacerlos cuadrar no es fácil, porque claro, bueno, este año está viniendo un buen verano, pero bueno, a veces aquí en el norte llueve y claro, los chinitos y el agua cuando hace frío, bueno, se lleva muy bien. Y pasamos de facturas de 1.800 euros de energía eléctrica a casi 3.000. Y pasamos en el gas lo mismo, quiere decir, todo subió, entonces claro, hay que hacer un poquito de equilibrio, pero bueno, más o menos haremos cuadrar los números al final, porque si no los hacemos cuadrar tenemos que cerrar, entonces los números hay que hacerlos cuadrar siempre.
Oye, yo te hablo desde Bilbao ahora, tú estás en Galicia. Cuando decíamos aquello de que en el norte los veranos solían ser lluviosos, eso ya es cosa del pasado, ¿eh? Vaya veranito que estamos teniendo, más agradable.
Sí, sí, no, la verdad es que aquí yo hace ya unos 16 años que no recuerdo un verano así con tanto sol y tal, quiere decir que no llovió ningún día desde julio. Estábamos desde el 23 de San Juan, que se hace aquí una hoguera y tal, se amenazó con lluvia. Pues no llovió ningún día, un día hizo un amago de un poquito, pero nada, todo sol, sol, sol. Y bueno, claro, el chiringuito al haber sol, pues el chiringuito sonríe, la gente va a la playa.
Pues nada, disfrutad, hacer un momento Zas en honor al equipo de Herrera en COPE, que os tendremos en la memoria. Y no dudes que en cuanto pasemos por vuestra tierra, José Manuel Saavedra, nos acercaremos por allí, por los Pinares, en la playa de Magdalena, en Cabanas, en La Coruña, para disfrutar de ese chiringuito gallego que ha entrado en la lista, en la lista Forbes, porque claro, los de Forbes tontos no son precisamente y saben lo que eligen. Un abrazo.
Venga, un abrazo, ya queda reservada la mesa y el momento estás para tomarlo con el equipo.
Hecho, un abrazo. Chao, chao. Gutiérrez, que nos espera ya con mesa reservada.
En toda la boca, pero rápido, rápido. Claro. Madre mía, esa paellita, ese arroz caldoso con berberechos, madre mía. Por
además,
favor.
He estado buceando, he estado viendo las fotos, el lugar, tal, no sé qué. Uy, qué envidia.
Sin duda, sin duda. Bueno, envidia la de nuestros oyentes que nos dejan sus notas de voz también en el WhatsApp de Herrera en COPE, el 600-99-13-14. Hoy hemos hablado de muchas cosas en el programa, pero han destacado todos los oyentes y han aplaudido la entrevista que ha hecho Alberto Herrera a Sean Green Lord, una de las modelos que aparece en este famoso y ya polémico cartel del Ministerio de Igualdad. Estas modelos a las que no consultaron en ningún momento y que ahora, por supuesto, van a demandar al Ministerio. Dice Mónica de Zaragoza que a ver quién paga eso.
Lo lógico es que si llegan a denunciar a esas señoras, que tienen que denunciar, lógicamente, por la utilización de sus personas sin su permiso y luego de esas maneras tan desagradables y denigrantes, se debe pagar con el dinero destinado al Ministerio de Igualdad, no con el dinero que es el dinero nuestro. Pero bueno, ya que es nuestro dinero, que lo paguen de ahí. De esos 400 y pico mil euros que se le han dado directamente al Ministerio de Igualdad, de ahí que salga la multa que se les ponga a pagar a estas señoras.
Bueno, pues eso, ahí veremos cuál es la multa, porque prácticamente no se ha consultado ni se ha pedido permiso para utilizar la imagen de prácticamente ninguna de las 5 mujeres que aparecen ahí. Y nos ha pasado algo que, bueno, ha tardado tiempo en pasar, ¿eh? Que de repente a Alberto Herrera le llamaran Carlos.
Me alegra mucho de la entrevista que ha tenido Carlos con la abogada, esta que es especialista en los temas de propiedad intelectual y demás. Y lo que más me alegra es que lo hayan confundido con Carlos, porque yo sé que es Alberto. Y bueno, la verdad es que el niño vale la pena escucharlo, igual que a su padre, genial. Yo la mar de contento de estar en COPE siempre.
¿Te has fijado que Jesús empieza diciendo Carlos también?
Sí, por favor, pásame esto que esto yo lo pondré en septiembre para enredar un poco en la familia.
Le ponemos un cartelito y te lo mando al correo enseguida. Bueno, y como estábamos hablando de cuerpos y de la playa y de qué sentimos nosotros cuando estamos en la playa, pues fíjate, Teresa nos ha mandado un mensaje. Es que no puede ser más optimista.
Yo lo que pienso es que estamos llenos de tonterías, que la vida son 4 días, que hay que vivirla a tope. Tampoco te vas a venir arriba, pero vivir, que te apetece una caña, te la bebes, que te apetece una tapa también. Cada uno que haga lo que le da la gana, sin meterse con el otro. Yo cuando veo a la gente correr, digo, mira, correr es de cobardes. A los que van al gimnasio, digo, poca cosa tienen que hacer, porque yo ahora no trabajo, soy ama de casa, y desde que me levanto hasta que me acuesto, yo no paro. Es que no paro. Y eso sí, os tengo que decir, que lo que hay que hacer es ir cambiando. Sobre todo quererte a ti mismo. Yo llevo casi 40 años con mi marido. Me conoció muy delgada, después rellenita, en la actualidad más rellenita.
Maravillosa, Teresa.
Pero oye, la filosofía de vida yo la firmo, ¿eh?
Sí, señor. Y me quedo con esa idea, ¿eh? Lo primero, hay que quererse uno mismo.
Sí, señor.
Bueno, pues hablando de querer, no queríamos perdernos este comentario, esta nota de voz de Irene, que desde Sevilla, que nos la dejó ayer, precisamente hablando de superhéroes, de ese superhéroe anónimo que todos podemos conocer y que tenemos cerca.
Mi cuñado trabaja en una empresa muy grande de aquí de Sevilla, y un día estando en la nave, pues un compañero se cayó, que se ha caído fulanito tata. Mi cuñado lo miró, lo tocó, lo vio. Y lo vio que estaba poniéndose azul, pensó, esto es un infarto. Y entonces, sin pensarlo, se puso a hacerle las maniobras de rehabilitación, de reanimación. En el pecho, el boca a boca y tal y cual. De hecho, a los pocos minutos llegó corriendo la médico de empresa, que era una mujer. Vino y le dijo, sigue tú. Y cuando vino ya el 061 a llevárselo, le dijeron, le ha salvado la vida, ¿eh? De hecho, este hombre, mi cuñado, estaba un poco agobiado con él, porque cada vez que lo veía por allí, que me has salvado.
Le suele pasar a todas las personas que hacen algo así, ¿no?
Sí, al final
tienen un pudor, una vergüenza que en el fondo los hace más maravillosos todavía
más maravillosos. Y además Irene puede decir que tiene un cuñado del que hablan bien.
Sí, que no es lo habitual, no es lo normal.
No es lo habitual.
Bueno, te acordarás, John, se acordarán algunos de nuestros oyentes, que hace un par de días nos quedamos por saber qué le había pasado a Lidia con sus suegros, porque ella cuenta, y nos ha contado desde Las Palmas, que tiene 3 pares de suegros.
Sí. Yo he tenido 3 pares de suegros, porque tengo 3 maridos. Primero, suegros eran amigos de mis padres. Yo los conocía antes y luego conocí al que fue mi marido. Imagínate, hasta el día de hoy los quiero con locura. El segundo marido, que es el padre de mi única hija, cuando conocí a su padre me miró y le dice al hijo, ¿y esa nariz? Porque yo soy canaria. Esa nariz es de boda, esa nariz es de aquí. Y digo, perdón. Me tuve que ir de la cocina. Digo, pero bueno. Terminó siendo mi suegro, uno de mis suegros favoritos. Y la última suegra no me la presentaron según empecé a salir con mi muchacho, sino al cabo de un par de años. Y no sé si me querían proteger a mí o no. El caso es que me habían dicho que Mari Carmen le decían Carmencita. Y entonces yo en la cena de presentación, en el almuerzo de presentación, que me miraba así con un ojo cuadrado, me senté a su lado. Digo, entonces, Carmencita, ¿qué pasó? ¿Cómo que Carmencita ni Carmencita?
En fin, eso sí que es una vida familiar ajetreada, ¿eh?
Claro, es que tiene mucha actividad esta mujer y entonces, claro, al final une muchas familias, por lo que veo, pero bueno. Vamos a hablar de otros asuntos ahora, porque esta mañana en Herrera en COPE hemos escuchado el testimonio de Sian Green Lord, una de las modelos, lo contaba una de las oyentes precisamente hace un ratito, que aparece en el polémico cartel que ha hecho el Ministerio de Igualdad y que cada día sigue dando más que hablar. Ángel Correas, polémica y además con razón.
Sí, y puede que no sepamos cuándo va a terminar, porque falta por saber qué pasa con las indemnizaciones que están reclamando estas modelos que aparecen en el cartel. Sian Green Lord la ha cortado a Alberto Herrera, que la foto que le han robado estaba en su perfil de Instagram, que ya estaba en una playa de Ibiza cuando se la hicieron, y lo más importante, que en fin, aparecía con su pierna ortopédica, y en el cartel pues le han puesto una pierna normal a base de Photoshop, un corta y pega, y eso pues claro, le duele.
Normal, con toda la razón del mundo, porque encima sin permiso. Ahora te lo contamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano no relajes tu salud bucodental y mantén una buena hidratación para evitar la sensación de boca seca. Sigue una dieta saludable como fruta de verano, verduras, pescados y aceite de oliva y evita el alcohol y el tabaco. Limita también el consumo de alimentos y bebidas azucaradas. Usa protectores dentales si haces deporte este verano. Cuida tu higiene bucodental, protege tus labios y aprovecha para visitar al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A estas alturas del verano, lo más seguro es que estés disfrutando de tus vacaciones, o que ya las hayas disfrutado. Y la playa y la montaña son, una vez más, los destinos más demandados en estos días. Pero hay un importante grupo de madrileños que han decidido cambiar la tumbona de la playa por algo tan noble como ayudar a los demás. Gloria López Navas.
Fíjate, John, según un informe de Acción Solidaria, más de 2,5 millones de españoles participan en actividades de voluntariado. De ese total, cerca de 850,000 son jóvenes que aprovechan precisamente los meses de verano, cuando están más libres, para desarrollar esta labor. Además, el informe de 2021 de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo revela que de un total de 18,000 voluntarios, más de 12,000 son mujeres, con una edad comprendida entre los 22 y los 26 años. Fátima y Claudia son precisamente dos madrileñas de 22 años que acaban de volver de pasar un mes en Calcuta, en la India. Enseguida nos van a contar cómo ha sido su experiencia, John.
Que sin duda alguna merece la pena ser escuchada.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como lo que más me apetecería ahora, fíjate, Gloria, sería tomarme una cervecita bien fría y un picoteo. Atrapallada es la solución.
Hombre, claro, porque además están abiertos todo el mes de agosto. Estamos de suerte, podemos seguir disfrutando este mes su riquísima cocina gallega, sus empanadas, su marisco, sus pescados, sus carnes, los productos más frescos de primera calidad, con su excelente bodega, un trato familiar y con esa cervecita que tanto me ha dado envidia a mí también. Atrapallada, en el Paseo de las Acacias número 12. Es importante reservar por teléfono llamando al 91-539-0892. 91-539-0892. Atrapallada repetirá seguro, porque Atrapallada es tu casa.
Fátima y Claudia son dos jóvenes madrileñas que han decidido, junto a otras 8 amigas, dedicar un mes de sus vacaciones de este verano para ayudar a los que más lo necesitan. En lugar de escoger, pues yo que sé, un destino para descansar en vacaciones, que es lo que hace casi todo el mundo, se han embarcado rumbo a Calcuta, en la India, donde han estado ayudando a las misioneras de la caridad, ¿verdad, Gloria?
Sí, además lo han hecho sin ninguna organización detrás, es decir, que todo lo han preparado por su cuenta. Han estado un mes mano a mano, como tú dices, con las misioneras de la caridad, esa congregación que continúa a día de hoy con la labor que emprendió Santa Teresa de Calcuta ya por el año 1950 para ayudar a los más pobres de la India.
Lo mejor es que nos lo cuenten ellas mismas. Buenas tardes, Fátima, Claudia. Lo primero de todo, ¿dónde os encontréis ahora después de toda esta aventura?
Buenas tardes, yo soy Fátima.
A ver, Fátima, cuéntanos, sí.
Pues yo estoy en Cádiz aquí con toda mi familia.
¿Y te suena, lo digo porque estando en Cádiz, te suena como muy lejano, como muy surrealista todo, porque aquí ves que la gente está lo suyo, al chiringuito, a tal, no sé cuál, y tú has visto lo que has visto.
Sí, sí, total. La verdad es que es un cambio de realidad bastante fuerte. Pero bueno, yo creo que al final es la realidad que nos toca vivir a todos. Y bueno, pues agradecida también, ¿no? Porque valoras lo que tienes y bueno, pues al final también aprender a querer todo, vamos.
Claro, ahora lo valoras mucho más, ¿verdad, Fátima?
Sí, sí, muchísimo más, vamos.
Claudia, cuéntanos, ¿cómo era vuestro día a día allí en Calcuta?
Hola, buenas tardes. Pues nuestro día a día en Calcuta empezaba muy pronto por la mañana. Nos levantábamos a las 5:30, 6:45. Íbamos a misa, lo primero de todo. Luego volvíamos de vuelta al hotel. Desayunábamos todas juntas y éramos un grupo de 10 voluntarias y estábamos divididas en dos casas. Y el voluntariado empezaba más o menos a las 9 de la mañana, pero vamos, era un voluntariado totalmente libre. Empezabas pues cuando podías, ¿no? Y al principio, nada más llegar, hacíamos una labor, un apoyo logístico sobre todo a las hermanas, porque en concreto en la casa en la que yo estaba ayudando había 65 enfermas y pues hay cosas como por ejemplo lo que es todo el tema de lavandería, las sábanas, la ropa que utilizan todos los días. Tenía que ser lavado, ¿no? Entonces al final había que hacer muchas lavadoras, tender un montón. Después de eso dábamos clases a las enfermas. Es verdad que las enfermas con las que yo trataba en concreto no, o sea, son enfermas que tienen unas enfermedades muy desarrolladas, por lo tanto las clases que dábamos eran principalmente motrices. Y no intelectuales, ¿no? Y después de eso, ayudábamos en todo el tema de darles de comer, porque muchas de ellas pues no son autosuficientes y prácticamente lo único que pueden hacer por ellas solas es respirar, ¿no? Y nada, y terminábamos el voluntariado más o menos sobre la hora de comer, cuando ellas terminaban de comer, las acostábamos y luego pues ya seguíamos nuestro día, ¿no? Pues comíamos todas juntas, comentábamos el voluntariado del día y luego teníamos una oración en la casa de la Madre Teresa y nuestro día pues terminaba muy pronto porque empezaba muy muy pronto. Entonces nos íbamos pronto a la cama.
Fátima está en Cádiz ahora. ¿Tú dónde te encuentras, Claudia?
Yo ahora mismo estoy en Madrid. Volvimos relativamente hace 3-4 días y estoy disfrutando unos días así en casa, recuperando fuerzas y en unos días pues nos iremos a la playa.
Claro, lo digo porque me gustaría y a Gloria también, que Fátima y tú, empezando por Fátima, nos contéis aquello que más os ha impactado, o sea, aquello que tú ahora retienes todavía en la memoria y en la retina, o en la nariz, vete a saber, ¿no?, por algún olor o por alguna sensación, un tacto, cualquier cosa de alguna de las personas, alguna de las circunstancias que habéis vivido en ese lugar tan especial como es Calcuta.
Sí, pues yo diría, o sea, en realidad todo te impacta porque es tan diferente que es imposible que no te lleves una sorpresa. Pero, por ejemplo, así yo pensando en lo que más me impactaba diría la leprosería que fundó la Madre Teresa. Porque sí que es verdad que no estuvimos allí haciendo voluntariado, pero nos invitaron una tarde a visitar a todos los enfermos y a ver cómo está montado eso. Y al final, o sea, es que es una locura porque... se ve que Dios hizo bien su papel eligiendo a la Madre Teresa, porque creo que a ningún ser humano se le hubiese ocurrido montar una fábrica de telas y dejar a unas personas enfermas como son los leprosos pues estar ahí pues viviendo, porque al final son personas que, o sea, lo triste de todo esto yo creo es que son todos los enfermos que las misioneras acogen en sus casas, al final son enfermos abandonados, o sea, que han tirado a la calle, o sea, ya sea el voluntariado donde estaba yo, que eran ancianas, o los discapacitados de la casa de Claudia, o los leprosos, al final es gente repudiada por la sociedad que les tiran a la calle y ahí se quedan. Entonces al final pues estas monjas lo que hacen es darles esa vida digna que todo el mundo se merece. Entonces pues bueno, en la leprosería pues es verdad que fue uno de los últimos días. Entonces pues yo creo que al final todas, o sea, tú llegas a Calcuta y intentas aguantar bastante, porque si no yo creo que al final si te paras a pensar en cada pobre que te encuentras en la calle pues estarías todo el día llorando. Entonces más al final yo creo que pues bueno, yo tenía un nodo en el estómago que estaba ahí, y entonces, pues bueno, llegas a la leprosería, ves a los primeros que están como más curados y tal, pero luego vas avanzando y efectivamente pues hay algunos que están bastante en sus últimas. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí exploté, pero porque no entendía cómo puede existir ese nivel de pobreza, de enfermedad, de todo. Entonces, bueno, pues ves cosas que aquí en España quizá no ves, y eso que en España también nos hay mogollón de enfermos, y bueno, pues la muerte es una cosa que le llega a todo el mundo, pero es verdad que allí pues sí que se ve más de otra manera.
Me queda nada, segundos, 30 segundos que le hemos dejado a Claudia para que nos diga. Claudia, 30 segundos, cuéntame, ¿qué es lo que te más te ha impresionado?
Pues si tuviese que definir en 30 segundos lo que más me ha impresionado, o barra aprendizaje, diría que no hay un lenguaje más universal que el lenguaje del amor, y que a la hora de cuidarles y demás, da igual qué forma de comunicarse, que una caricia, un abrazo, un beso, lo entendemos todos, ¿no?
Qué bonito, sí, Claudia. Señor. Sí, señor.
Pues con eso nos vamos a quedar, porque tenemos que llegar a las noticias. Fátima y Claudia, que han estado un mes con las misioneras de caridad en Calcuta. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.